migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A COPE Catalunya i Andorra anem, doncs, hores d'ara a fer la realitat, perquè el govern de la Generalitat acaba d'anunciar que redueix de 10 a 5 el número d'immobles per ser gran tenidor en la llei d'habitatge que podria entrar en vigor aquest mateix mes d'agost si el govern central accepta la normativa catalana. Després d'estudiar una quarantena d'al·legacions rebudes, el Departament de Territori n'ha acceptat dues. Baixar qui és gran tenidor a únicament 5 immobles i deixar fora de la definició de gran tenidor als promotors de lloguer social. Què vol dir això? Doncs si ets propietari de 5 immobles i vius en zona tensionada, que pràcticament són totes les ciutats de Catalunya perquè són 143 municipis, el 80% de la població viu en aquests municipis, i el govern de la Generalitat considera que hi ha un incompliment amb els pisos de la teva propietat de la funció social de la mateixa, doncs pot iniciar un procés d'expropiació. Primer t'enviaran una carta advertint que s'acredita legalment que els pisos s'han de destinar a la residència de persones. I si en un mes no atens aquest requeriment, doncs se pot iniciar un procés d'expropiació que duraria uns 6 mesos i serien pisos destinats a famílies vulnerables. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que amb aquesta rebaixa de 10 a 5 es posarà més habitatge en el mercat de lloguer assequible. Però hi ha molts dubtes si aquesta és la millor solució. El que queda clar és que la política de topalls de preu no ha funcionat. A Barcelona ciutat, la mitjana de lloguer supera ja els 1.000 euros al mes i aquest mes d'agost s'ha tornat a establir un nou rècord per llogar una sola habitació. Ja es paga 585 euros més per una sola habitació. Aquesta és la realitat de la vivenda. No hi ha construcció de la vivenda social i, en canvi, es vol incorporar, si el govern central ho accepta, la reducció a 5 propietats com a figura de gran tenidor i la possibilitat, fins i tot, de ser expropiat. La Catalunya del 2023. I en quant al temps, doncs els núvols de gran part d'aquest matí deixaran pas al sol, especialment a la zona de Lleida, del Prepirineu i també del Pirineu i a Girona. Les temperatures estables es mantenen entre els 28 i els 30 graus, molt núvols especialment a la zona del sud de Tarragona i a partir de demà temperatures en ascens al llarg dels pròxims dies i una certa estabilitat. Anem tot seguit al trànsit. A banda de tot, s'ha de parlar del caos que hi ha a Rodalies al llarg del dia d'avui. A banda del descarrilament del Talgo a l'estació del Garraf de Sitges, que ha provocat un servei d'autobús que no ha funcionat des de Vilanova, la Geltrú i Castelldefels amb molts de retards. S'està recuperant una via única amb dues freqüències de pas a l'hora amb el servei Sant Vicenç de Calders, Barcelona. També hi ha alteracions de la línia R2 Sud per un problema d'electrificació a Gelida, que se suma, doncs, a tota aquesta situació del descarrilament del Talgo. Hi ha retards a pràcticament a totes les línies de Rodalies que oscil·len entre els 30 i els 40 minuts. Busquem ja incidències a les carreteres. Mireia Camar, Servei Català de Trànsit, bon migdia.
Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara la P7 d'intensitat a Sant Celoni de Fogars a Maçanet de la Selva en sentit Girona. A la C63, Coll Lloret de Mar en sentit Platges. La GI-68, retencions a Blanes en sentit Lloret de Mar i el Lloret en sentit Platges. La GI-614 i a Cua Cadaqués per anar cap a les Platges. La Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera d'entrada a França. A la C17, un quilòmetre de retenció encara a Granollers en sentit Vic per obres. I a la Nacional 340 hi ha retencions al Vendrell en sentit Sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Doncs amb moltes incidències, molta prudència i molta tranquil·litat. Moment de continuar aquí, avui, amb aquest programa duo, amb les entrevistes de la Gran Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía.
Bé, tot evoluciona, tot canvia i la realitat s'ha d'adaptar al que tenim, no? En aquest cas parlem del trànsit, parlem de la circulació. Les condicions han variat, hi ha altres vehicles nous que han entrat i altres maneres, calen senyals noves. Aquest 2023 han entrat noves senyals de trànsit en servei, per patinets, per gent gran, que assenyalen animals a la via, bifurcacions, visibilitat reduïda, baixes emissions, obligatorietat de bicicletes. Aquesta m'ha cridat molt l'atenció i és una senyal que indica als ciclistes l'obligatorietat de continuar a peu, circulant a peu amb la bicicleta, però circulant a peu. És interessant, moltes d'aquestes senyals, evidentment, per patinets elèctrics, etc. Hi ha unes quantes, eh? Parlem de tot això i analitzem amb el president d'Automobilistes Associats Europeus, el senyor Mario Arnaldo. Mario, buenos días, bienvenido.
Buen día, muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Mario. De golpe y porrazo, tantas señales, pero hace falta. ¿Por qué no lo hacen así un poco a cuentagotas? ¿Así de golpe y porrazo o era necesario?
Sí, sí, era necesario. No hay que olvidar que tenemos un catálogo de señales que la mayoría provienen de los convenios internacionales para que todo el mundo, con independencia del país donde circule, conozca el significado de las señales. Pero en España se habían quedado ya muchas de ellas desactualizadas, otras que ya estaban en desuso, que había que eliminarlas y sustituirlas por otras nuevas, o incluso había que incorporar para las nuevas formas de moverse, las nuevas formas de movilidad, como pueden ser, como bien has dicho, el tema de los patinetes. Y también han introducido señales por razón de género. Y todo ese paquete no es que se vaya a producir un cambio radical, nos iremos adaptando y además seguirán conviviendo señales antiguas con señales nuevas. Por ejemplo, una señal que parecía que chirreaba un poco para las nuevas generaciones, pues es la de la advertencia de un paso a nivel sin barreras con una locomotora echando humo.
Sí.
Bueno, pues eso es hace mucho tiempo que ya no se ve, ¿no? Y por tanto, pues había que actualizarlo porque ya eso es un poco anacrónico. O, por
es
ejemplo,
verdad, no había pensado en esa, pero es verdad que el dibujito igual no es el más adecuado hoy en día.
Claro, claro. Y entonces ya no identifica la situación a la que un usuario se puede encontrar. O, por ejemplo, si hay algunas advertencias de peligro, porque los formatos siguen siendo los mismos, siguen siendo los triangulares, los de triángulos, señales de peligro, las redondas con el círculo en rojo son señales de prohibición. Es decir, lo que son los formatos no se cambian, quizá las dimensiones, que se trata de que las señales sean más legibles, más visibles y más entendibles. Y, por ejemplo, pues en las de señal de peligro incorporan ahora el dibujo de un jabalí. Y dices, bueno, pero si ya teníamos
el ciervo, ¿sí?
De animales en libertad, como era el ciervo. Sí, ¿por qué se ha querido introducir el jabalí? Pues porque la realidad, primero, la mayoría de los accidentes de tráfico, desgraciadamente, se producen por colisión o por invasión de jabalí, de especies cinegéticas en la calzada. Y, por tanto, la número uno, el accidente número uno y la especie cinegética con la que se producen esos accidentes es el jabalí. Por eso se trata de asociar la realidad. O incluso, por ejemplo, pues la incorporación de nuevas formas de movilidad, los famosos patinetes,
sí, eran
vehículos que no existían y que había que incorporar. O incluso las nuevas formas que se están introduciendo y que ya, de hecho, se están utilizando en la práctica, aunque todavía no se ha aprobado, quizá por la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes ha hecho que se retrasará la entrada en vigor del Reglamento General de Circulación, que va a modificar, y yo espero que de aquí a final de año, a primeros del año que viene, pueda ser ya una realidad. Pero muchas de esas señales ya las estamos viendo. Por ejemplo, la de la zona de bajas emisiones.
Sí.
El vehículo que está soltando pues contaminación, esos granos de contaminación, bueno, eso ya se está utilizando en muchas ciudades, más Barcelona ya se
hace ya mucho tiempo. En Barcelona, por lo menos, hace mucho tiempo que se estaba utilizando,
claro,
ya esta señal.
Claro, se estaba utilizando quizá porque hay una instrucción de la Dirección General de Tráfico que la ha ido incorporando, pero no, una instrucción no es el rango normativo adecuado que debe tener el catálogo oficial de señales. Las señales es muy importante porque es la forma de convivencia, es el lenguaje que podemos entender, que todos los ciudadanos sepan el mismo significado. Por eso hay veces que, por ejemplo, ahora se están utilizando como un argumento, y a mí me parece un poco baladí, gratuito, el debate que se ha producido en que en algunas ciudades que habían pintado ilegalmente los pasos de cebra con los pasos de peatones con el arco iris,
sí,
que ahora se están envolviendo otra vez a lo que debería ser, que es el cebreado blanco y negro, que es como dice el catálogo que tiene que ser, y bueno, pues eso se está utilizando pues como un arma
arrojadiza, ¿no?
De polémica, sí, cuando esto no debería ser así, ni debería ser entonces ni debería ser ahora. Y lo digo porque, por ejemplo, había muchos ayuntamientos han estado haciendo de su capa un sayo y han estado utilizando las señales como les ha venido en gana. Y, por ejemplo, los pasos de peatones, pues había ya no con arcoíris, sino con pasos de peatones de color azul, otros los pintaron de color rojo. No, mire, el catálogo de señales obedece a una razón para que todo el mundo, con independencia de dónde esté, pueda entender su significado. Es que si no, nos podríamos encontrar con que, por ejemplo, imagínese que a un ayuntamiento se le ocurre cambiar los colores de un semáforo y en lugar de poner el tradicional verde, ámbar y rojo, pues se le ocurre poner uno de color azul. Y dice, bueno, ¿y esto qué significa? O que alguien, un ayuntamiento, pues cambie una señal de stop con esa con ese símbolo tan conocido y lo cambia y pone una margarita y dice, bueno, ¿y esta margarita qué significa? Tengo yo que entender por qué a un ayuntamiento se le ha ocurrido cambiar la señalización.
Y esto, perdón que te interrumpa, pero esto es censurable, no es la palabra, esto es sancionable. O sea, quiero decir, si viene la DGT puede decir al ayuntamiento, oiga, no, usted no puede pintar el paso de peatones así, tiene que ir como está en la normativa.
Sí, lo que pasa es que primero porque la señalización es el tráfico es una competencia exclusiva del Estado, la Constitución lo establece, y quien puede cambiar el catálogo de señales y crear nuevas señales es el gobierno, es decir, es el Consejo de Ministros de la Nación. Si un ayuntamiento, por ejemplo, echa en falta o considera que le falta alguna señal que sea más adecuada, lo que tiene que es pedirle al gobierno que en Consejo de Ministros actualice, que es lo que va a hacer ahora, el catálogo de señales. Hay otra cosa que es importante en el proyecto de reglamento que se tendrá que aprobar, y es que se va a autorizar a que cuando se quiera cambiar una señal o crear una nueva señal, ya no sea tan engorroso el trámite de aprobación de ese cambio. Es decir, en este momento el gobierno en Consejo de Ministros tiene que aprobar un Real Decreto y lo que se tiende es a que haya a que sea más rápido, más ágil en los cambios y que sea por una propia orden ministerial, que un propio ministerio, a petición del organismo que lo requiera, pues pueda, sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros, aprobar ese cambio. Lo digo porque esto de las señales, y que nosotros rechazamos todos esos debates de si alguien quiere hacer una reivindicación de cualquier tipo, que nos parece muy bien lo del arco iris y todo eso, es muy respetable, pero no utilicen las señales para hacer esas reivindicaciones, porque el catálogo de señales, lo que está en juego es la seguridad vial. Y nosotros, precisamente, como hubo una, y hay todavía, desgraciadamente, una tolerancia en que, bueno, si lo digo por la Dirección General de Tráfico, sí, que no reivindica, oiga, usted esa señal no la puede poner confundiendo a los conductores. Bueno, nosotros tenemos un recurso que está pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional, precisamente denunciando esto. Hubo, por ejemplo, en las marcas viales que se utilizaban en las ciudades para definir las zonas de regulación del aparcamiento, pues hay muchas que dicen, mire, oiga, es que el catálogo solamente contempla la zona azul, o sea, las señales para definir zona azul, pero luego las zonas de hora, de OTA, de como se llame, de regulación del aparcamiento, pues han utilizado colores rojos, marrones, verdes, y dice, bueno, y un ciudadano que no es de esa ciudad tiene que conocer y tiene que irse a conocer en cada ayuntamiento, que hay más de 8.000 en España, que pueden haber creado señales, pues oiga, es que estamos en un sinsentido, ¿no?
Ya.
Por eso es importante que se actualice. O, por ejemplo, también las razones de género se han incorporado. Que muchos de los conductores no notarán el cambio. Por ejemplo, en la señal de peligro para advertir zona escolar, que hasta ahora estaba la figura de esa pareja de niños, pues el que le llevaba de la mano era un niño a la niña. Bueno, pues ahora verán que es la niña la que va adelante y el que va detrás, al que le dan la mano es a un niño, ¿no? O en el caso de ancianos, de personas mayores, pues verán que también ha cambiado esa señal. Aparentemente muchos no notarán la diferencia, pero se ha hecho ese cambio por razones de género para reivindicar esa igualdad, ¿no?
Bueno, hay una última pregunta que quiero hacerte, Mario, sobre las pegatinas, la pegatina B, la amarilla, la C verde, la eco y la cero, porque llegará un momento que quedarán un poco obsoletas, ¿no?, estas pegatinas. Que, porque, sí, conforme se vaya modernizando el parque automovilístico, en cuanto se vaya modernizando, no sé cuántos años pasarán, pero por ejemplo la pegatina B ya no tendrá mucho sentido, por ejemplo.
Bueno, aquí se hizo una clasificación medioambiental que, bueno, fue un inicio, porque es verdad que tampoco esa clasificación no correspondía a la realidad de contaminación de los vehículos, ¿no? De hecho, muchos vehículos estaban fabricados con normativa euro de contaminación determinada, pues el tráfico no les dieron pegatina, cuando sí tenían derecho de acuerdo con las normas de contaminación. Pero es verdad que eso habrá que actualizarlo. Habrá muchos, por ejemplo, muchos vehículos que simplemente por tener un motor eléctrico tienen etiqueta cero y dice, bueno, ya, esto no tiene mucho sentido. Pero es verdad que sí se tendrá que actualizar. Lo importante es que ya no tanto la pegatina, porque el sistema de pegatinas son sistemas de control de cualquier cosa mediante pegatinas, es un sistema totalmente superado, eso es de la edad de piedra.
Ya, ya.
Y nosotros lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, tanto la pegatina de la ITV como la pegatina de que aquí en Francia se querían poner y se pone para controlar el que un vehículo está asegurado, otra pegatina. Oiga, es que eso de las pegatinas es algo superado, aparte de que quita visibilidad en el parabrisas, que es una contradicción. Y porque realmente el control, si se quiere hacer un control de cualquier cosa, de la ITV, de que el vehículo está asegurado, oiga, es que con un lector de matrícula...
Ya es suficiente.
Es que es claro. El propio sistema automático ya lo detecta, si ese vehículo, y no es necesario tener a la policía mirando coche a coche a ver qué pegatina tiene. Eso es un sistema de control absurdo. Pero sí es verdad que se tendrá que actualizar lo que son los criterios de para cualquier cosa. Para igual que, por ejemplo, habrá que cambiar el impuesto. Ahora, por ejemplo, se ha conocido la noticia de que París quiere aprobar un impuesto en razón del tamaño de los vehículos, porque es verdad. Ahora, por ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica que existe en España, que se paga cada año al ayuntamiento, ya no tiene esos criterios de clasificación de los turismos por potencia fiscal. Ya no tiene sentido. Es una fiscalidad que ya en su día tuvo... pero cobrar impuestos en función de ese criterio ya no tiene sentido. A lo mejor podría tener más sentido pues la polémica que se va a levantar, y se levantará también en España, con respecto al tamaño de los vehículos, porque ahora mismo lo cierto es que los coches han crecido. Han crecido a lo ancho, a lo alto,
sí, sí.
Y a lo largo, ¿no? Y entonces ahora mismo, y lo vemos, por ejemplo, cuando alguien va a aparcar en una plaza delimitada de aparcamiento, pues que alguien coge dos plazas, o que dice, ¿y por qué lo hacen? Pues oiga, porque es que si lo dejan en la plaza que corresponde, a lo mejor no le permite abrir las puertas, ¿no? Y eso habrá que regularlo también, ¿eh? El tema de los espacios. De los pocos ayuntamientos que yo conozco que está regulado es La Coruña. El Ayuntamiento de La Coruña tiene definido cuánto tiempo, qué espacio tienes que dejar delante, detrás, e incluso cuando aparcas en diagonal, porque tienes que permitir, sí, y eso se tendrá. Hay veces que puede crear un problema en que dices, bueno, ¿y por dónde entras? Yo aparqué, salí del coche por un lateral en batería y han venido otros coches, me han dejado tan encerrado que es que no puedo entrar, tendría que entrar por el que tiene portón trasero. Y se ve en algunos casos que dices, bueno, es inaudito, ¿no? Porque es verdad, porque los aparcamientos, las zonas, los espacios de aparcamiento cada vez son más pequeños, o los coches más grandes.
Sí, sí. Pues, señor Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos, muchas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Un cordial saludo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche. Agua de Osmotic para beber, para cocinar, para ahorrar, para eliminar plásticos y además súper sostenible. Osmotic es la única osmosis que no desecha agua. Llama ahora al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y tendrás un descuento de 400 euros, financiación sin intereses e instalación gratis. 900-208-208 o promosmotic.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, protagonistes, opinió, informació...
Andrete, quería preguntar por Vitor Roque.
El colador máximo del equipo. Ha sido el debutante más joven de la selección absoluta de Brasil desde Ronaldo Fenómeno en 94.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Yeah,
amb Luis Rodríguez.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
2 minuts que passen de 2:15, amb aquesta jornada del dimecres 16 d'agost. Busquem ja l'actualitat informativa que a Catalunya està amb 2 eixos. Vivenda i caos de Rodalies. En Vivenda, avui s'ha conegut ja el rècord de preu a Barcelona pel lloguer d'una sola habitació. Contractes ja de 585 euros que s'estan formalitzant a partir del 1 de setembre per al lloguer d'una habitació de mitjana a un immoble a la ciutat de Barcelona. Recordem que també la mitjana per llogar un pis ja supera els 1.000 euros. Amb el dia en el qual el govern de la Generalitat acaba d'anunciar que ha reduït de 10 a 5 el número d'immobles per ser un gran tenidor en la nova llei de habitatge que podria entrar en vigor aquest mes d'agost si el govern central accepta aquesta normativa catalana. Ser propietari de 5 immobles te fa ser un gran tenidor a 142 municipis de Catalunya de zona tensionada, pràcticament són totes les grans ciutats, que hi ha el 80% de la població, i podries tenir en aquest cas problemes si no tens l'immoble amb disposició social. Fins i tot a expropiar podria tenir la possibilitat el govern de la Generalitat dels teus immobles si ets gran tenidor. Per cert, que dins de la quarantena de delegacions rebudes s'han acceptat 2, la de baixar qui és un gran tenidor a 5 immobles i també deixar fora d'aquesta definició els promotors de lloguer social. I l'altre punt de l'actualitat, el caos de Rodalies, primer ocasionat pel descarrilament ahir fa 24 hores d'un tren Talgo sense passatgers a l'estació del Garraf. Això ha provocat l'alternativa de busos entre Vilanova i la Geltrú i Castelldefels, però han estat autobusos insuficients. Moltes cues, molts nervis per part dels usuaris. Ara s'afegeix també un problema a Gavà que està creant mitja hora d'endarreriment a tots els usuaris de la R2 i de la R2 Sud. L'epicentre del cabreig a Catalunya ha ubicat hores d'ara i aquest matí a l'estació de tren de Vilanova i la Geltrú, tot i que s'està intentant normalitzar el servei perquè hores d'ara s'està circulant per via única, amb una freqüència de 2 trens per hora i servei entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I anem a buscar ja tot seguit l'actualitat esportiva a hores d'ara. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Últims minuts per saber si ja tenim rival o no de la selecció espanyola a la gran final del diumenge del Mundial Femení. Joan, com estan les coses?
Doncs sí, tenim en marxa la segona semifinal que està enfrontant a Austràlia i Anglaterra. Portem 77 minuts de partit i ara mateix està guanyant Anglaterra per 2-1. Per tant, si això acaba així, Anglaterra seria la rival d'Espanya en la final que es disputarà el diumenge a les 12 del migdia a Sydney. Després que Espanya, ahir en una semifinal històrica, s'imposés per 2-1 a Suècia. Avui en parlarem d'això al programa Esports Cope a partir de les 3:05 i ens aturarem concretament en el fenomen Salma Parayuelo, aquesta jugadora, jove jugadora del Barça de 19 anys que està brillant al Mundial amb llum pròpia i que hi ha molta gent que ho sabrà ja, però molta gent que no ho sabrà, fins fa molt poquet compaginava el futbol i l'atletisme d'elit. En clau Barça també, avui s'ha de fer oficial el tràmit del nomenament de Deco com a director esportiu. En clau Mercat o els esforços se centren ara mateix en intentar incorporar a Cancelo, futbolista del Manchester City, per reforçar la posició del lateral dret. A l'Espanyol acaba de començar fa uns minuts la presentació del davanter Pere Milla, procedent de l'Elx. Sentirem, per tant, al programa també les impressions de Fran Garagarza, el director esportiu de l'Espanyol, sobre el mercat i també sobre l'enfrontament, la discussió pujada de to que va mantenir el director esportiu de l'Espanyol amb el tècnic Luis García al camp de l'Albacete, i també una mala notícia pel Barça d'handbol, la greu lesió de genoll de Domen Makuç. Probablement es perdi el que resti de temporada el Barça, que està disputant partits de preparació per terres bòsnies.
Molt bé, gràcies, Joan. Recte final, per tant, d'aquest Austràlia-Anglaterra. Veurem com acabi. Veurem si Austràlia pot remuntar o no, però a les d'ara seria Anglaterra la finalista.
Així mateix, estem pendents, Sergi.
Gràcies, Joan, i ara és el moment novament del retorn del Gran Cruz i les seves entrevistes aquí a Herrera en Cope.
Migdia. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament al vostre mòbil teniu aquell comptador de passes, no? Que és una aplicació bàsica que tenen molts mòbils, doncs, per saber quant d'exercici estàs fent al dia, no? Perquè diuen que hi havia un mínim de passes per tenir un exercici saludable, que eren 10.000 passes, 10.000 en aquest cas. Ara diuen, estaven les pulseres intel·ligents, els rellotges, en fi, tota aquesta tecnologia, que em sembla més que les passes ens han ajudat a vendre aquesta tecnologia que no pas al contrari. Però bé, ara diuen que no, que potser 4.000 passes n'hi ha prou per obtenir beneficis de salut. Clar, no sé si 4.000 passes són adequades, o 10.000, fins i tot, per treure's de sobre el sedentarisme, que cada cop més el veiem a la població, en aquest cas, no? Bé, parlem de tot això, començarem parlant de les passes per estendre's després a parlar d'una vida cardiosaludable adequada, amb el doctor David Céspedes, que és metge especialista en salut pública. Doctor, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, 4.000 pasos, o sea, de 10.000 a 4.000, pero ¿esto qué es, David? O sea, ¿de qué estamos hablando? Me está tomando el pelo, o sea, yo haciendo 10.000 pasos obligándome cada día cuando con 4.000 era suficiente.
A ver, es el enésimo metaanálisis que sale al respecto. Lo de los 10.000 pasos no es más que algo que salió en los años 60 y era un podómetro de una empresa japonesa que se llamaba literalmente medidor de 10.000 pasos. Y lo de los 10.000 pasos simple y llanamente era porque en japonés 10.000 pasos es una figura que es muy similar a un señor que camina.
Vale.
Entonces, a partir de ahí, pues, vale. Esto, pues lo mismo que decimos todos exactamente igual, de tiene la tensión descompensada o tienes que beber 2 litros de agua, no está en ningún libro de medicina los 10.000 pasos. Entonces, hay muchos estudios que te dicen qué es lo que se considera sedentarismo y qué no a partir de los pasos que das. Pero ojo, no son 4.000 pasos parándote a ver todos los escaparates de tu calle, sino que tiene que ser con intensidad.
De acuerdo, son 4.000 pasos a una marcha interesante.
Correcto. Y lo que te hace es que tu salud cardiovascular mejora porque te quitas el elemento de riesgo cardiovascular que denominamos sedentarismo. Ahora bien, luego está el tema de salud cardiovascular asociado al tema de peso, al tema tal, que ya no son esos 4.000 pasos, sino que es bastante más lo que tenemos que hacer de actividad física, no solo de pasos. Que ojo, que la obesidad te conduce a otros factores de riesgo cardiovasculares,
claro,
como son la propia obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, ya no se trata de 10.000 pasos, 13.000 pasos. Si nosotros nos vamos históricamente y vemos qué es lo que ha pasado en la población humana, por ejemplo, en Estados Unidos, dan una media de unos 5.000 pasos al día. Si eso lo comparan a cómo vivían hace cerca de 100 años, hay una diferencia de 13.000 pasos menos al día en la población americana.
Claro.
13.000 para los hombres, 9.000, 10.000 para las mujeres, andaban por ahí las cifras. Y esto, solamente con esto se explicaba la ganancia de 31 kilos para hombres y 21 kilos para mujeres de media.
Poca broma, ¿eh? O sea, estamos hablando... básicamente, el resumen es que la tecnología nos está engordando.
Eso es. Bueno, no solamente eso, ¿eh? También hay que tener en cuenta que lo que nosotros hacemos diariamente en nuestro trabajo ha hecho que bajemos el consumo de kilocalorías diarias en 100 kilocalorías diarias y además, para rematar la jugada, en los últimos 50 años hemos metido al cuerpo, las mujeres, unas más de 400 kilocalorías más diarias y los hombres más de 250.
Supongo que aquí debemos exceptuar aquellas profesiones físicas, no sé, hablo de carpinterías, hablo de albañiles, hablo de aquellos que requieren un esfuerzo físico importante. Fuera de ahí tenemos, no sé si tenemos un problema, ¿sería eso? ¿Tenemos un problema?
Tenemos un problema. En los últimos 50 años la prevalencia de obesidad ha subido que no te puedes ni imaginar. Es que se calcula que más o menos a nivel global en 2015 estábamos por encima de los 600 millones de personas con obesidad.
Caray. Claro, es que, ¿sabes una cosa, David? A mí me ha pasado a veces, que da un poco de pereza también.
Sí,
¿Cómo espabilar? Porque vemos aquello de, ostras, ya me voy al gimnasio, ahora me voy a no sé dónde, y el sillón atrae.
Pero es que no se trata tanto de ir al gimnasio. Sí que es cierto que la Organización Mundial de la Salud te dice que un par de días tienes que hacer algo de fuerza, vale. Pero es que el resto del tiempo tienes que tener actividad. Y me refiero a que tú, si te fijas, tenemos todas las comunidades del mundo mundial. Desde los famosos vehículos de movilidad urbana personal, como son los, ¿cómo se llaman? Los patinetes estos eléctricos.
Los Segways aquellos, excepto las bicis, que con la bici sí que haces ejercicio.
Sí, sí, con la bici por lo menos haces algo de ejercicio, pero también tenemos que pensar una cosa, si nos vamos a coger el metro, si no subimos activamente las escaleras, hacemos un pan como unas tortas. Cada vez hay más accesos al metro o a cualquier transporte público a través de ascensor. Que es que si uno se fija, por ejemplo, en Madrid, te fijas quién coge el ascensor para bajar al metro, para subir del metro, no son las personas que te pone recomendado o orden preferente de uso a embarazadas, a personas mayores con movilidad reducida, a gente que lleva niños. Quiero decir que cuando tú lo miras ves a gente que es joven relativamente, a 18 años, que está esperando un ascensor, que dices, ostras, algo estamos haciendo mal.
Entonces, ¿qué deberíamos plantearnos para que la cosa vaya mejor? Porque, ostras, no sé, porque también veo cosas que me aturden mucho, y es ver a gente en pleno verano a 35 grados haciendo corriendo a la playa. O sea, que digo, pero a ver, está bien hacer ejercicio, pero creo que hay que adecuarlo a las horas. O sea, tienen un problema estos también, ¿eh?
Sí, no, y además es que es completamente cierto. O sea, cuando tú equiparas el ejercicio físico con supervivencia o con esperanza de vida, las personas que tienen, que son muy activas, que hacen 10 horas o más de ejercicio a la semana, pierden aproximadamente una tercera parte del beneficio con respecto a su mortalidad o a su futura mortalidad, de lo que tienen gente que dedica solamente 2,6, 2,7 horas por semana, hasta las casi 5 horas por semana. Es decir, la mitad. Esos que hacen solo 5 horas a la semana de actividad física. Actividad física me refiero a no solo meterme en un gimnasio, porque el irme en un coche que me dejan aportar un gimnasio y estar 40 minutos metido en una bicicleta estática no me sirve.
Vale.
Eso es sedentarismo activo.
Vale.
Hay que hacer eso más menearse un poco. No estar sentado todo el rato, levantarte por lo menos a, yo qué sé, en tu propio trabajo vas a bajar mucho más el estrés si cada 45, 50 minutos te levantas. Descansas tu espalda y tu culo, te estás sentado en la silla y te subes un par de escalones, de pisos en tu oficina.
De acuerdo.
Eso ya te hace aumentar la actividad de tu corazón, y eso ya es salud cardíaca, y además es una implementación de tu actividad física.
O sea, estoy pensando, entre ahora que la esperanza de vida es mayor, por los avances científicos, por la medicina, por la alimentación, claro, si encima hiciéramos ejercicio y mantuviéramos esa línea, aún la esperanza de vida se alargaría mucho más. Cuando hablo de esperanza de vida, hablo de unas condiciones aceptables.
Eso es, mira, hay un gran gurú en el tema del anti-aging o retro-aging, que es David Sinclair en Estados Unidos, y dice exactamente eso. Lo que busca es que tengamos un envejecimiento, que lleguemos a los 90 años y no estemos en una residencia de ancianos, con muchas limitaciones de movilidad física, llenos de pastillas hasta arriba. Entonces, todo eso nos va a contar hasta el final de nuestros días. El que una mujer, por ejemplo, menopáusica, no haga actividad física, le va a ir mucho peor, por ejemplo, para su osteoporosis.
Claro.
El hacer ejercicios de fuerza es algo tan tonto que no le damos importancia, pero ejercitar el tren inferior con ejercicios de fuerza implica menor riesgo de rotura de cadera o rotura de fémur, y además un envejecimiento mucho más activo, en el que no no nos vamos a ver restringida la movilidad. Pero ojo, que no se trata de meternos los escalones para arriba y para abajo. Cuando tenemos sobrepeso es contraproducente bajar escaleras, no subirlas.
Correcto.
Porque lo que hacemos es hacernos mucho daño a las articulaciones.
¿Qué es mejor, subir o bajar escaleras?
Mejor subir que bajarlas. Bajar es un impacto, sobre todo cuando tienes sobrepeso, es un impacto importante en tobillo, cadera y rodillas.
Caray, yo creo que deberíamos prestar. Yo creo que echamos de menos la salud cuando no la tenemos. Hasta entonces no pensamos en este tipo de cosas, ¿eh? Es lo que nos pasa. Pues, doctor David Céspedes, médico especialista en salud pública. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I si t'agrada la carn, hi ha un restaurant obligatori per anar a menjar carn. Em refereixo a La Cabrera. La Cabrera, al carrer Diputació 239 de Barcelona. El carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya. Doncs allà, les millors carns. Les millors carns. Ja, no us enganyo. És, si us agrada la carn, és parada obligatòria. Ja fan més coses, no pas carn. Parlem de restaurant argentí. El tango és de l'Argentina. I el xef Gastón Ribeira, que és el creador i l'ànima d'aquest restaurant, un dels més exitosos de Buenos Aires, La Cabrera, ara aquí a Barcelona. La casa de carns que porta la millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. Al carrer Diputació 239. Per reservar, ho pots fer per Google Maps, que de seguida surt, o pots trucar al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de cada 10 ciudadanos europeos realizaron compras online durante 2022 y más de la mitad lo hizo en empresas de su propio país. Porcentajes que, según la industria digital Ametic, seguirá creciendo, ya que el comercio electrónico ha aumentado su volumen de negocio en España casi el 12% en el último año.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como les digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años. Por lo tanto, este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos. Es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil y los ordenadores es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolta, vols vendre't el teu cotxe? Doncs escolta això, Rècord Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Doncs perquè van al gra, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com i omples el formulari amb les dades del cotxe i ja està. Després es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, si dius que vens de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Què has de fer? Visita Rècord Motor amb cada quilo, eh? Recordmotor.com, omples el formulari i deixa que els nens de Rècord facin la resta. Rècord Motor, amb cada quilo, .com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No ens enganyem. Hem d'estar alerta, però això ja ho sabíem. Ho sabíem des del primer minut. Ho sabíem des que va començar tot l'assumpte Covid. Ja fa uns 2-3 anys ho sabíem. Sabíem que és un virus que no marxarà. Sabíem que és un virus que anirà mutant, com fan habitualment els virus, amb menys o menys virulència, amb més o menys gravetat. Ho sabíem. Hem après molt del coronavirus en poc temps, amb totes les xerrades que hem fet, amb totes les entrevistes que s'han fet. Però ara, aquest estiu, sembla que hi ha una nova variant que sembla més virulenta, que ja és contagiosa el Covid, pues, sembla que aquesta dona el seu què. Espanya és l'onzè estat de la llista de contagis per aquesta nova variant, que penso que es diu Eris. Aquesta variant es diu Eris i la tenim entre nosaltres. Parlem amb l'investigador de la Universitat de Leicester i director dels Estudis de Salut de la UOC, el professor Salvador Massip. Salvador, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, ja sabíem que és una qüestió que estarà aquí amb nosaltres, Eris. Ens hem de preocupar molt? Quan parlem de preocupar molt, amb més de l'habitual.
No, jo crec que no. Com bé dius, és una cosa que ja està prevista. El virus evoluciona, sempre ho ha fet, seguirà fent-ho, això és normal. I com has dit al principi, aquest virus no se'n va, es queda amb nosaltres. Per tant, el que anirem veient sempre és, a poc a poquet, una, diguéssim, millora, entre cometes, d'aquest virus. És a dir, normalment que estarà una miqueta més infecciós. Com que estem a un punt ja que aquesta variant, que és una derivada de l'Omicron, que ja era molt infecciosa, aquesta variant, doncs, arriba a un punt doncs, que és tan infecciosa que ja no pot millorar gaire més. si massa reflexió no pot ser-ho. Per tant, molts més problemes no pot donar. Sí, és una, que diu una variant que s'ha d'observar, s'ha de vigilar, però de moment no sembla que doni casos més greus ni sigui terriblement més infecciosa, només una mica més.
La pregunta que sempre s'ha passat tots aquests mesos pel cap és si serà un tipus grip. És a dir, em refereixo en funció de vacunació. Si cada any hi ha una vacuna per la grip, per qui l'agafi doncs tingui uns símptomes més lleus, no? Amb això passarà el mateix?
Sí i no. Com dius, sempre des del principi de la pandèmia estàvem pensant, desitjant potser, que aquest virus es convertís en una grip, no? Que es gripalitzés. Ara sabem que això no passarà, en el sentit que la grip, com bé deies, és una cosa estacional, és a dir, sabem que la grip puja amb els mesos freds, llavors estem preparats, sabem doncs, que hem de vacunar, hem de vigilar, hi haurà una sobrecàrrega del sistema sanitari, la gent gran estarà en perill, sobretot en aquests mesos, doncs, des de novembre a febrer, més o menys. No? Ara, la Covid no es comporta així, ja ho hem vist, estem veient, ara estem parlant d'un pic i estem a preestiu, i això sembla que serà el patró que seguirà aquest virus, que farà pics quan li sembli, bàsicament. Què passa, llavors, que és menys previsible. No sabem quan tindrem un pic. Segurament a l'hivern n'hi haurà un altre, però ens poden aparèixer pics com ens esperem. Llavors, això vol dir que no podrem mai seguir-lo de la mateixa manera que seguim la grip. Haurem d'estar doncs, alerta en moments com aquest i veure què passa, veure si cal, per exemple, revacunar, per exemple, la població gran, la gent gran, que són els que estan més exposats, són més sensibles, potser no, quan caldrà seguir donant dosis de reforç. Això és un calendari que potser encara no tenim clar i que és molt més difícil de decidir que el de la grip, que sabem quan s'ha de donar.
Clar, una vegada tu, xerrant amb tu, Salvador, em vas dir, mira, això de les mutacions del virus aquest, en concret de la Covid-19, és una tirada de daus, que igual et surt un molt més contagiós i que dona molts més problemes, o no. Això va com va. Això continua així?
Sí, efectivament. Això és la naturalesa, la biologia funciona així, i això sempre ho tindrem així. No? Sempre sabem doncs, que la selecció natural farà doncs, que un organisme o un virus, per exemple, en aquest cas, sempre seleccioni el que és, doncs, està més adaptat per reproduir-se i escampar-se i sobreviure. I això és el que estem veient ara, no? Doncs quan més infecció hi ha, més possibilitats de virus de mutar, estem en un moment doncs, que el virus circula, doncs, com dèiem, doncs, fent onades, i quan comença a haver-hi una onada, doncs, pot haver-hi més possibilitats de mutació, i si per mala sort aquesta no mutació doncs, dona un avantatge al virus, doncs aquesta variant del virus és la que es converteix en dominant. Això ha sigut així des del principi de la pandèmia, serà així sempre, i com dèiem, jo crec que aquest virus massa més no es pot perfeccionar, diguéssim, o sigui, anirà fent una miqueta més d'infecció, sempre una miqueta més, aquesta variant, la EG5, doncs ho és una miqueta més, i bueno, per això no en diuen que és una variant d'observar, no de preocupació, sinó d'aquestes que s'han d'anar observant per veure si realment acabarà substituint les altres, com va passar amb la primera Omicron, i sobretot si els símptomes són diferents. En aquest cas sembla que no, sembla doncs, que està donant més o menys una simptomatologia similar, amb uns casos greus similars, per tant, tot fa preveure que anirem més o menys surfejant aquesta onada, diguéssim, aquesta nova variant, sense massa problemes.
Doncs, doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i director dels Estudis de la Salut de la UOC, com sempre, molt amable, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Un plaer, fins de propera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1, 2, 3. Los tres llamando al 650 51 52 53.